Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía, tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1826, se instaló el Congreso Anfitriónico de Panamá, un hito histórico que nos da la verdadera escala continental y mundial que tiene el legado del libertador Simón Bolívar. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Realizan homenaje a la cantautora y militante revolucionaria Gloria Martín en la GAN. Presidente Maduro insta a masificación deportiva y preparación de talentos rumbo a París 2024. Trabajadores de Hidrocaribe desarrollan labores para optimizar suministro de agua. Elia Córdoba uso de MIR es una respuesta ante agresiones de Estados Unidos. Explosión entre restaurante deja 31 fallecidos en China. Regulan fabricación y uso de cigarrillos electrónicos en Venezuela.
Cultura.
La cantautora y militante revolucionaria Gloria Martín fue objeto de un merecido homenaje realizado en la Galería de Arte Nacional en la Avenida México de Caracas al conmemorarse un año más del asesinato del periodista, guerrillero y comandante de la FALM, Fabricio Ojeda. Así lo dio a conocer el ministro de Cultura Ernesto Villegas a través de su Instagram, donde además detalló que la viceministra Karen Millán le hizo entrega a Martín del premio Ali Primera que otorga el Ministerio de Cultura. La agrupación Come Candela Teatro estará presentando durante los fines de semana del 23 de junio al 9 de julio la obra Bodas de Sangre, un homenaje a San Juan Bautista. Así lo dio a conocer César Núñez, uno de los actores en esta obra, en el programa Tierra de Aventuras de Alba Ciudad, quien compartió cuáles son sus expectativas ante esta nueva puesta en escena.
O sea, son muchas expectativas, no sabría decirte una en específico. Lo que sí queremos es que la gente conecte mucho también con sus propias raíces, porque esto es muy... Lo que vamos a hacer también viene parte del venezolano. O sea, a pesar de que Lorca tiene un texto muy, muy poético, viene la estética es muy venezolana y queremos que la gente conecte con eso, que se sienta muy conectado con eso.
Somos Cultura.
La UNEFA instaló una nueva mesa de trabajo con la Embajada de Irán en Venezuela para afianzar acuerdos en materia de cooperación cultural. La actividad estuvo presidida por el rector de esta importante casa de estudio, Pascualino Angiolillo Fernández, y el segundo consejero de la Embajada iraní en Caracas. Vale recalcar que Venezuela e Irán mantienen relaciones de cooperación y el pasado 12 de junio los jefes de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y su homólogo de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, presidieron la reunión ampliada entre las delegaciones de trabajo de ambas naciones. Son las 2:16.
Nacionales.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó este miércoles el acto de abanderamiento de la delegación nacional que representará al país en los 24 Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.
Respetos para ustedes. Hoy quise venir a este acto con este buen sol que ha salido aquí. Quise venir a este acto porque es un acto de mucho sentimiento y muy simbólico para toda la juventud venezolana, porque ustedes representan con su tricolor, con su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, representan la generación de oro, la vanguardia de la juventud, lo mejor de la juventud que va al mundo a decir: aquí está Venezuela presente, compitiendo y ganando.
Por otra parte, el mandatario nacional destacó el trabajo que se está realizando desde el Ejecutivo Nacional para dotar a las nuevas generaciones de espacios confortables y funcionales en las prácticas deportivas en todo el país. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó el centro de servicio de Corpoelec, ubicado en el municipio Chacao del estado Miranda, donde inauguró el centro textil que servirá para confeccionar el uniforme de los trabajadores del Sistema Eléctrico Nacional.
La ciudad, yo le decía al ministro, y me gustaría que podamos compartir, mostrar a la comunidad, mostrar al país todo lo que tenemos en este centro de servicio.
Por su parte, el general Reverol aseveró que dicho centro es uno de los más importantes del país, mientras indicó que con la entrega de estos materiales se van a atender 5.083 casos, donde se van a beneficiar a 167.000 familias del país.
El centro de servicio de Chacao, el centro de servicio es uno de los más importantes del país. Aquí estamos entregando, como usted lo bien dicho, las 40.000 luminarias, que es la cuarta entrega, y 1.000 transformadores. Esto va a atender 5.083 casos y va a beneficiar a 167.000 familias. Es importante, siguiendo la orden del presidente de la República, también este del 1x10, la nueva forma de gobernar. Y aquí también aprovechamos su visita para inaugurar este centro textil de Corpoelec.
Somos Noticia.
El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, INEA, informó este miércoles la prohibición de zarpes para embarcaciones menores y alerta a los buques de mayor porte a tomar previsiones en relación al desplazamiento de la tormenta tropical Brett sobre el área del Mar Caribe. La información la dio a conocer el INEA a través de un post publicado en su cuenta oficial Twitter, donde informó que la medida entra en vigencia a partir de este jueves 22 de junio desde las 8 hasta nuevo aviso.
Regionales.
Cantabé, junto a la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, la Gobernación de Miranda y el Poder Popular desarrollan mesas de trabajos orientadas a fortalecer la prestación de los servicios de telecomunicaciones en la entidad. En el más reciente encuentro celebrado en el Parque Bolívar de La Carlota, en el municipio Sucre, se establecieron acciones conjuntas como la conformación de nuevas mesas técnicas de telecomunicaciones, consolidar los mecanismos de enlace entre la empresa y la gobernación en las áreas de seguridad y operaciones, e instalar una comisión de regulación y registro de nuevas operadoras privadas de telecomunicaciones. Trabajadores de Hidrocaribe realizaron labores en comunidades del estado Sucre para mejorar el suministro de agua como parte del 1x10 del buen gobierno que impulsa el gobierno bolivariano. La información fue proporcionada por el equipo de la empresa en sus redes sociales. Las obras emprendieron la corrección de avería en el alimentador Zona Industrial de Cumaná, con el fin de optimizar el servicio de agua potable en la comunidad de Cantarrana. Estos trabajos fueron realizados en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Atención de las Aguas. Son las 2:22.
Economía.
El economista Elio Córdoba refirió en el programa Punto de Encuentro de BTV que el nuevo sistema de pago ruso MIR es una alternativa para que Venezuela contrarrestre el efecto de las sanciones.
Le abre una puerta a la economía venezolana para incrementar, aumentar los flujos comerciales entre Venezuela y Rusia y entre todos los países que progresivamente se irán sumando a esta nueva iniciativa.
Asimismo, resaltó que una de las fortalezas de este sistema de pago es que contribuirá con el desarrollo de las transacciones de exportación e importación mediante el uso de las monedas respectivas de cada país. La gobernación del estado Mérida se encuentra presente en la Expo Aso Vega 2023 con un equipo de economía productiva, turismo y también la banca pública, evento que fue inaugurado este 20 de junio en la sede de la Asociación de Ganaderos Alberto Adriani en la ciudad del Vigía. Se pudo conocer que en el acto inaugural, en representación del gobernador Jason Guzmán, estuvo presente la directora de la Secretaría del Despacho del Gobernador, Patricia Borges, y el secretario de Economía Productiva con todo su equipo de trabajo, Pedro Pineda, quien indicó que lo principal que se da a conocer es la marca Somos Mérida. Son las 2:24.
Noticias del Alba.
Las relaciones históricas entre Nicaragua y Rusia se reafirman y están enfocadas en el desarrollo mutuo y el establecimiento de un nuevo orden mundial, ratificó el asesor presidencial de Nicaragua, Laureano Ortega, a propósito de la reciente participación de su país en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, refiere el portal web Prensa Latina. Ortega afirmó que se reiteró la solidaridad y acompañamiento a Rusia en la batalla por la soberanía de su pueblo, integridad territorial, por la paz del mundo y contra las amenazas externas lideradas por el gobierno de Estados Unidos, las naciones de Europa y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La embajadora de la República de Cuba en Bélgica, Yaira Jiménez, informó a la presidenta del Senado de ese país, Stefan Hoss, sobre el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la isla y de otras medidas hostiles por parte del gobierno de los Estados Unidos, liderada por Joe Biden. Durante el encuentro en la sede del Parlamento Federal, ubicada en la capital, la diplomática actualizó a la anfitriona sobre la realidad de la nación antillana, víctima de un cerco aplicado durante más de 60 años por Washington, que lo incrementó con acciones como la inclusión de Cuba en su lista unilateral de países patrocinadores del terrorismo. Son las 2:26.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Al menos 31 personas fallecieron y otras 7 resultaron heridas este miércoles tras una explosión producida por una fuga de gas en un restaurante en la ciudad de Xinjiang, capital de la región autónoma de Ningxia, en el noreste de China. El estallido ocurrió en un recinto de la cadena Fuyang Barbecue, especializada en barbacoas. Una hora antes, los empleados notaron olor a gas de cocina y descubrieron la rotura de una válvula de depósito. La explosión se produjo mientras un empleado sustituía el dispositivo. El ministro de Interior de Francia, Gérald Darmanin, informó este miércoles que como resultado de la explosión y el incendio en horas de esta tarde en el centro de París, capital, se reportaron 37 heridos, de ellos 4 muy graves y 2 desaparecidos. El funcionario que se presentó en el lugar del siniestro, acompañado por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, actualizó el balance de las víctimas. Además, refirió que se mantendrá la búsqueda toda la noche de otras posibles personas afectadas y con respecto a los desaparecidos, manifestó que existe la certeza de que se encuentren bajo los escombros del edificio. Son las 2:28.
Somos periodismo. Salud y bienestar.
Blue Side Music. Durante el mes de junio fue publicada en Gaceta Oficial la resolución que establece la regulación de la fabricación, importación, exportación, distribución, comercialización, uso, publicidad y promoción de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas electrónicos similares sin nicotina, comestibles y demás accesorios en Venezuela. Esta normativa legal tiene como propósito regular el registro, control y vigilancia sanitaria en cuanto a la venta de los denominados cigarrillos electrónicos conocidos como Viper.
Blue Side Music.
La Organización Mundial de la Salud ha certificado que Belice está libre de malaria tras más de 70 años de esfuerzos continuos del país por erradicar la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud felicita al pueblo y al gobierno de Belice y a su red de asociados locales y globales por este logro, dijo el doctor Tedros Adhanom, director general de la OMS. Belice es otro ejemplo de cómo con las herramientas y el enfoque adecuados podemos soñar con un futuro sin malaria. Con el anuncio de este miércoles, un total de 42 países y un territorio han sido certificados como libres de malaria por la OMS, incluidos 11 países de la región de las Américas. Son las 2:30.
Somos Salud y Bienestar.
Y con esta noticia de salud y bienestar hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su dial 96.3 FM, porque en la próxima parte estaré conversando con el poeta, ensayista, cuentista y compositor Mario Fernández. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12:31.
Síguenos en Twitter, @albaciudad.
En todo el municipio José Félix Rivas del estado Guárico, existen algunos objetos que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan. y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el fuete llanero y la soga de enlazar. El fuete llanero es un instrumento típico de las faenas llaneras, fabricado con el órgano reproductor del toro. Se fabrica extrayéndole el miembro a un animal muerto y se deja al sol por unos 15 días. Una vez seco, se forra con cuero de ganado y se decora de acuerdo al gusto personal. Se usa principalmente para golpear y arriar los caballos y el ganado. Por su parte, la soga de enlazar se hace con un mecate de 25 a 50 metros de largo, la cual se lleva enrollada y amarrada en la parte trasera de la silla del caballo. Tiene un extremo que se usa para sujetar al animal al enlazarlo por el cuello, el cual remata en un lazo hecho con un nudo que permite que el mismo se ajuste o se afloje. Es un instrumento utilizado frecuentemente para sabanear al ganado, caballos o burros en las labores del campo. Mientras los campesinos se encuentran en sus faenas, es común escucharlos decir frases como «Vamos a sabanear ganado, busca la soga». Los llaneros que salen a sabanear con soga son llamados sogueros, quienes poseen todo un arte en el manejo de la soga para doblegar y amansar al ganado.
¡Viejo soguero!
Conocimos el fuete llanero y la soga de enlazar, patrimonios culturales del estado Guárico, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos Alba Ciudad.
Tienes una cita importante. Alístate para disfrutar de la mejor música venezolana en La Fiesta es con las Bandolas. Los maestros Alexander Lugo y Milagros Figuera te esperan todos los jueves de 2 a 3 de la tarde en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.
Y ahora, derecho a la lectura.
Promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poesía de Aquiles Nazoa, del libro Cardenalito de Lengua y Literatura, del quinto grado, en la página 151.
Han llegado las lluvias. Muchos recuerdos gratos vienen a mi memoria cuando empieza a llover. Mis tardes en la escuela, mis primeros zapatos, mis primeros amigos, lo que no he vuelto a ver. ¿Serán ellos ahora como estos mentecatos, que en mojarse no se encuentran el más leve placer? Y huyendo de la lluvia, como si fueran gatos, con las primeras gotas echaron a correr. Yo mismo, que en mis tiempos de escolar, no sabía de contento más grande ni mayor alegría que salir en el cinto las alpargatas rotas, a verdear las corrientes, chapoteando en el barro. Hoy soy un caballero que le teme al catarro. Definitivamente, somos unos idiotas.
Radio Talent, Radio Talent
Escolar, tu voz escolar.
Las 12:36.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Y
Y cuando son las 12:36, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como le indiqué en la parte anterior, el día de hoy estaré conversando con el poeta, ensayista, cuentista y compositor Mario Fernández, que ya se encuentra en línea. De este lado le saludo a Angie Vélez. ¿Cómo está, señor Mario?
Hola, Angie, y todos ustedes, amigos y amigas que siguen la señal de Alba Ciudad desde la propia zona metropolitana de Caracas y el resto del mundo a través de la web.
Así es, cuéntenos, el día de hoy vamos a estar conversando sobre su trayectoria. Como le indiqué antes de iniciar esta entrevista, ha hecho un montón de cosas y por eso le preguntaba cómo quiere que lo presente, porque de verdad que tiene un currículo bien interesante. Coméntenos por favor sobre su historia.
Yo le digo a los amigos y a los que nos y a la gente en general, ¿no? Todo comenzó en Potreritos, en mi querido y amado pueblo, que se encuentra a una hora, más o menos a una hora de Maracaibo, hacia el sur, dentro del municipio de La Cañada de Urdaneta. Este es mi centro de gravedad, mi origen gravitacional, si ustedes quieren. De allí parte todo, porque todo parte de la memoria, siempre lo digo. La memoria lo es todo. Somos porque existe una memoria que registra eso, que nos registra a nosotros, a los objetos, a los animales, a las plantas, a las palabras, entonces, a las metáforas, a las imágenes. Por eso somos. Todo comenzó en Potreritos, en mi caso.
Cuéntenos, señor Mario, ¿cuál fue su primer escrito? ¿O cómo fue su inspiración para escribir de tantas cosas que he escrito?
Bueno, cuando estaba estudiando primer año de bachillerato en el municipio La Cañada de Urdaneta, repito, de donde soy, por cierto, ese municipio tiene 5 parroquias, una de las cuales se llama Potreritos, que es donde exactamente, que es donde nací yo, Bueno, cuando estaba en el liceo, en primer año de bachillerato, estuvo para esa época viviendo en el estado Zulia un maravilloso compositor venezolano nacido en el Tigre, en Anzoátegui. Estamos hablando de Enrique Hidalgo, que hizo muchas canciones que le grabara a Gualberto Ibarreto, el Quinto Criollo de aquí del estado Zulia, de Maracaibo, el grupo de gaita, en fin, se zulianizó Enrique Hidalgo. Eso fue mi primer año de bachillerato. Los primeros versos que yo escribí, versos claros de adolescente, fue a partir del aprendizaje, de la construcción que hallé junto al profesor Enrique Hidalgo, a quien lo recuerdo con mucho agrado. Allí comencé a escribir realmente, en primer año de bachillerato. Luego, en tercer año, tuve una profesora que se llamaba Idana de Cozón, vivía en Maracaibo, su esposo era húngaro, no importa, pero una maravillosa y amorosa profesora que nos ponía a escribir luego de solicitarnos caminar por el patio del liceo Caracciolo Parra León. Que camináramos y regresáramos a los 10 minutos y entonces escribiéramos todo aquello que percibimos. Eso fue una experiencia maravillosa. Allí comencé entonces con los textos libres, con los relatos, porque a partir de allí escribí, recuerdo, en una de esas lecturas que además teníamos que hacerlo públicamente delante de todos los compañeros del salón de clase, en una de esas salidas a las que nos solicitó la profesora, estaba lloviendo y entonces solamente pudimos estar en la pestaña de los pasillos, de los corredores del liceo, no pudimos ir más allá porque estaba cayendo agua y desde allí veíamos todo. Luego que entramos escribí algo que comenzó, vuelvo con lo de la memoria, ¿no? Amigos y amigas, ¿no? una cosa que escribí que le encantó mucho a la profesora en el momento, que incluso escuché sus sollozos mientras yo leía, y se me acercó y me abrazó, en fin, una cosa que dice, la lluvia no siempre era igual, a veces llovía como si estuviese llorando, otras como si múltiples manos ordeñaran el cielo, todo dependía de la hora, del minuto, del vuelo de las libélulas y del canto, del vuelo de las libélulas o del canto de las chicharras. Eso yo lo guardé, lo reservé, porque todo lo guardo. Y finalmente, ya de adulto, cuando comencé, digamos, aquí ya en Maracaibo, donde vivo, a formalizar más, a enseriarme más en el oficio escritural, entonces tomé eso que escribí en ese momento, de muchos, pero muchos años atrás, y lo convertí en un cuento que se llama El Abono, un cuento que luego se llevó al teatro radiofónico, por cierto, entonces es así, es un encadenamiento. Y la gente no termina de entender, la mayoría de la gente no termina de entender, yo siempre se lo digo a mis estudiantes y a la gente en general, el conocimiento no es sino un tejido, un mosaico, una red que permite enlazar un saber con el otro. La gente no logra percibir, por la fragmentación, no logra percibir esos nudos, esos límites que no son tan límites, que enlazan justamente un saber con el otro y finalmente se convierte en el conocimiento. La gente no sabe, por ejemplo, que cuando está haciendo deporte está haciendo no solamente física corporal, sino física, es decir, matemática, pues. Y no hay nada más científico que la propia poesía. Eso es ciencia realmente. Cuando Vicente Gervasi comienza Mi Padre el Inmigrante diciendo venimos de la noche y hacia la noche vamos, eso no solamente es una extraordinaria metáfora, sino que está poniendo de relieve una situación que tiene que ver mucho con lo biológico, con lo psicológico, y con lo social también, aquello de Pichon Rivière, el ser biopsicosocial. Ahí lo está planteando, pero lo está planteando metafóricamente, y es una maravilla, pues.
Señor Mario, cuéntanos un poquito sobre, entre sus obras destacadas, está Pájaros, es una poesía y ciencia traducido al guayunaique. Cuéntanos de esta obra.
Pájaros es un libro que a mí, es uno de los libros que a mí más me conmueve de los que yo he trabajado. Yo no quiero decir que mi obra sea importante, quiero manifestar eso, la gente, ustedes evaluarán eso, pero digamos en lo personal, en términos de los afectos, ese es uno de los libros que yo le tengo mucho afecto. Entonces, de niño yo vivía entre el bosque de mi pueblo y los cocoteros, porque Poderito se está a la orilla del bosque, del monte y a la orilla del lago. Poderito está a la ribera del lago Maracaibo. Y entonces ese periodo fue maravilloso, extraordinario para mí. Yo me la pasaba metido en las ciénagas y en los montes, monte seco tropical, muy seco tropical, del tipo espinoso, xerófilo. Y yo, además, eso asociado a unos investigadores y científicos y narradores de la naturaleza muy importantes como Félix Rodríguez de la Fuente, un español que luego falleció en una violenta que cayó. Y entonces de niño yo veía en la televisión, veía sus documentales. Posiblemente para mí uno de los mejores documentalistas, narradores en todo caso, de todo el mundo de la naturaleza que yo haya escuchado jamás. El otro es Jacques Cousteau. Los programas que hacía la National Geographic. Bueno, entonces eso me fue llevando aún más al enamoramiento con los insectos, con los árboles y con las aves. Ese libro, Pájaros, registra la actividad zoológica, ornitológica, entonces, de 10 aves, de 12 aves con las que yo me levanté de niño. Fueron mucho más de esas, pero para el libro decidí escribirle a 12 de ellas. Y me da muchos afectos realmente, ya les decía, ¿no? José Ángel Fernández, un extraordinario guayú, hizo, digamos, las veces de intérprete, sí, al guayunaiki, que es el idioma de ellos, de los guayú, de estos poemas. El libro tiene siluetas de esas mismas aves, de cada una de ellas, para que los niños los coloreen. Pero, a ver, permítanme leerles uno. Gallinetas. Ah, debo decir, la gallineta, lo que nosotros le decimos gallineta, gallito lagunero le dicen en los llanos. Jacana jacana es su nombre científico. Jacana jacana. Anida y anda sobre la vegetación flotante, en las lagunas, en las ciénagas, en los pantanos, en las zonas de marismas. Allí coloca sus huevos, en fin, y canta como si estuviese carcajeándose. El poema dice así: a las gallinetas. Camino de la ciénaga, un colegio, una solitaria casa y la certidumbre de la naturaleza. Grillos, ranas, entre los nenúfares saltan carcajeando un par de gallinetas.
Chévere, muchísimas gracias, señor Mario. Por favor, cuéntenos a todos los que nos están escuchando en este momento, ¿dónde podemos encontrar esta y todas las obras que usted ha escrito en este largo periodo que, bueno, usted lleva escribiendo? Comentó que ha sido desde la adolescencia.
Sí, en la Biblioteca Nacional. Esos libros nunca se vendieron. Nunca se vendieron realmente. En la medida que publicar, que son 5 que he logrado publicar, hay 20 que están por publicarse. No ha habido forma de conseguir financiamiento al respecto. Y los que publiqué los regalé, sencillamente. Los regalé. Están en la Biblioteca Nacional, en el caso allá de Caracas, porque, bueno, cuando uno... Ustedes deben saber muy bien, amigos y amigas, que cuando uno publica un libro, a la Biblioteca Nacional debe quedarle 1, 2 o 3 ejemplares. Luego las bibliotecas de otros estados, en el caso del estado Zulia, también tiene una. Pero hubo, por ejemplo, un libro que lo financió PDVSA hace ya varios años, que se llama Silva con B corta, Silva a la iguana en la charca. Ese libro se imprimieron 3.000 ejemplares. Ese está también, es un libro muy, muy breve, brevísimo, como una revista, fino, finito y grande, ¿no? Ese libro hay se fueron para el Perú 100 ejemplares para hace ya años, bueno, recién publicado, ¿no? En la Biblioteca Nacional deben haber dos o tres, y en varias bibliotecas del país debe estar ese libro también, porque yo lo envié a varias bibliotecas, a varias bibliotecas del país.
Chévere, señor Mario. Ya para ir cerrando, porque bueno, el tiempito de radio es cortico, porfa, claro, extiéndales la invitación a todos los que nos están escuchando, pues, a si tienen alguna página web o algún video de YouTube que usted pues haya estado en alguna entrevista, páginas web donde podamos encontrar parte de su trabajo, sí, para que pues también los demás que están escuchando en este momento lo, sí, lo conozcan.
Bueno, esto a mí me da pena, pero tengo que asumirlo. No tengo página web. No tengo.
No se puede.
Yo no soy muy bueno en esto, de la del mundo informático, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una persona que varias personas me han estado proponiéndome esto, que abra la página web, en fin, pues creo que ellos me van a ayudar. Yo no lo sé hacer, esa es la, okay, la verdad, ¿no? Esa es la verdad. Sin embargo, en YouTube, uh-huh, yo tengo un canal YouTube, ¿no? Allí publico mis canciones, mis y otras cosas.
¿Cómo se llama?
Mario Fernández. Ustedes, okay, escriben, ustedes, sí, Mario Fernández. Ustedes escriben
Mario Fernández en YouTube y ahí aparece toda su información.
Sí, ahí aparece.
Ajá. Okay.
Ahí aparece.
Bueno, chévere, muchísimas gracias, señor Mario, por haber compartido parte de su historia como escritor, una pequeña parte, porque como bien lo dijimos al principio, pues usted ha hecho un montón de cosas, ha escrito bastante, pero bueno, por el tiempo acá en radio no podemos hablar de todo lo que usted ha estado haciendo.
Bueno, gracias a ustedes por digamos, concederme la posibilidad de expresarme nacionalmente, porque a través de la web es nacional e internacional, además.
Exactamente.
Y bueno, expresarme, decir estas cosas, hablar de mi memoria. Todo mundo debe buscar su memoria.
Así es.
Las memorias. Las memorias, como dijo una escritora maravillosa australiana.
Chévere, muchísimas gracias, señor Mario, que tenga feliz tarde.
Abrazos a ustedes y a todo el público que les escucha.
Chévere. Y con esta entrevista al poeta, ensayista, cuentista y compositor venezolano Mario Fernández, hemos llegado al final de la emisión meridiana de este 22 de junio, desarrollada por el Departamento de Prensa. La invitación es para que sintonicen a las 5 de la tarde el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Benito Palacios y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.